hermanos, entramos al capítulo 6, que es un capítulo muy, muy interesante. Este capítulo nos va a mostrar las diferentes tácticas que usa el enemigo para que la obra de Dios quede inconclusa, para que la obra de Dios sea parada. Nosotros vamos a ver aquí un enemigo incansable, hermano, un enemigo muy insistente, un enemigo muy sutil que quiere oponerse a la obra de Dios. El domingo pasado veíamos los problemas internos que suceden cuando la obra de Dios está avanzando. Bueno, este capítulo nos va a mostrar los enemigos externos, su furia, su astucia, su intensidad con el propósito de perjudicar la obra de Dios y aquellos que nos están liderando en esa obra. Este pasaje, hermanos, nos va a mostrar la batalla constante que está contra el reino de Dios y aquellos que están involucrados. Nehemías enfrentó problemas al comienzo, en medio y después de la obra. Eso nos muestra, hermanos, que nosotros debemos estar apercibidos de que la obra de Dios se da en un ambiente de conflicto, de guerra. Hernández Díaz López decía lo siguiente: no debemos tener una visión romántica de la vida cristiana. El hecho de que estemos haciendo la obra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios y con los recursos de Dios, no significa que las cosas van a ser fáciles. Warren Wiersbe, comentando este capítulo, él dice lo siguiente: la persona promedio, común, no se da cuenta de las tremendas presiones y pruebas que enfrentan las personas que están caminando detrás de la voluntad de Dios. Hermano, este capítulo es tan serio y tan cierto que realmente nosotros debemos entender cómo avanza la obra de Dios, pero también entender el conflicto que está detrás de la obra de Dios. El enemigo aquí nos va a mostrar la escritura nos va a mostrar varias estrategias que tiene el enemigo, y Nehemías se vuelve un ejemplo de integridad, de firmeza, de sabiduría, de discernimiento delante de las adversidades. Entonces, que el Señor nos hable, hermanos, en este capítulo precioso. Hoy vamos a ver la mitad del capítulo, porque hay tantas cosas que yo tenía prácticamente el bosquejo completo, pero hay varias cosas que vale la pena ir despacio y meditarlas. Entonces vamos a mirar las dos primeras estrategias del enemigo, que una es la distracción y la otra es la difamación. Y vamos a terminar viendo la oración de Nehemías ante el ataque de los enemigos. Entonces vamos a volver a leer desde el verso 1. Para irlo considerando, dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que los enemigos no desisten, hermanos. Cuando ellos ven que ya casi se está terminando la obra, ellos toman acciones, toman medidas. A veces una obra puede ser maravillosa cuando la obra es completa. ¿Sí? Imagínense que usted esté construyendo algo y está, ya tiene todo el edificio, pero le faltan las puertas y las ventanas. Bueno, una obra incompleta es una obra vulnerable. Una obra incompleta es una obra incompleta, ¿sí? ¿Cuántos edificios o obras comienza a veces el gobierno y quedan como grandes elefantes ahí, abandonados, porque no se terminaron? Entonces aquí la obra ha avanzado bastante, el pueblo está trabajando, Dios les ha ayudado a sobrellevar sus problemas y aparecen los enemigos. Ahora vamos a ver de qué manera aparecen los enemigos. Ahí nos dice el verso 2, que ahí se nos va a mostrar la primera estrategia o manera en que actúa el enemigo. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Entonces, así como dice esa frase común que si no puedes contra el enemigo, únetele, aquí Sanbalat y Gesén se muestran muy amigables. Nehemías, no tenemos por qué estar discutiendo. Vamos a conversar juntos, vamos a reunirnos juntos, porque el asunto es tener paz, el asunto es tener armonía. ¿Por qué vamos a tener enemistad? Si ustedes ya están casi terminando su obra, venga, reunámonos. Ahora este pasaje, hermanos, nos va a mostrar, como decíamos, la manera como astutamente a veces Satanás se presenta para impedir la obra de Dios. A veces Satanás se presenta como un león rugiente, pero también a veces Satanás se presenta como una serpiente amigable que quiere conversar con nosotros. Eva, ¿con qué Dios te ha dicho? Parece ser que en esas palabras no había mucho peligro, hermano, pero había un gran peligro, ¿no, hermanos? Entonces, Satanás tiene varias facetas, hermanos, y nuestro enemigo o nuestros enemigos espirituales no siempre van a venir con una cara muy maligna, muy peligrosa. A veces sí, a veces el mal, el pecado, la tentación es descarada. A veces no, a veces es un sutil diálogo, es una invitación a conversar. Aquí en este pasaje ellos no amedrentan, no amenazan, no señalan, simplemente se presentan como alguien que quiere conversar. Ahora, hermanos, eso es muy sutil, es una distracción que a veces nosotros podemos ver en medio de la obra de Dios. A veces estamos en un trabajo ocupado sirviendo a Dios y a veces después de ir avanzando bastante en ese trabajo vienen ciertas invitaciones. Miren lo que dice el hermano en Andrés, bueno, él lo dice en un punto más teológico, pero es muy interesante lo que él dice. El hermano Andrés, famoso por contrabandear Biblias en la Cortina de Hierro, él decía lo siguiente: hay una alerta al hecho de que en nuestros días se habla mucho de diálogo. Es una palabra común en nuestros días. Diálogo entre el Oriente y Occidente, entre mahometanos y cristianos, entre católicos y protestantes. Queremos sentarnos en una misma mesa y negociar. Esa es la bandera del ecumenismo. Ahora los falsos maestros de la religión nos dicen: no hay diferencia, todos somos iguales, vamos a dialogar, vamos a orar, vamos a predicar, estamos haciendo la misma obra. ¿Usted ha escuchado ese lenguaje en nuestros días? Ese lenguaje ecuménico, ese lenguaje de sentémonos a hablar porque somos todos lo mismo, creemos en lo mismo. Bueno, esa es una astuta faceta de la serpiente. Hermanos, el pasaje y el libro nos había mostrado quiénes eran estos personajes. Ya Nehemías les había dicho que ellos no tenían parte en la obra de Dios. Y sus actitudes, su conducta, sus palabras revelaba que estos hombres eran realmente enemigos. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Hay en la vida cristiana relaciones que necesitamos cultivar, pero también hay en la vida cristiana relaciones que necesitamos abandonar y que son peligrosas, que son enemigos para nuestro camino cristiano, que son enemigos para nuestro servicio a Dios, que son enemigos para nuestra familia, que son enemigos espirituales para la iglesia. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Aquí en este pasaje, aunque no lo vamos a explicar a detalle, Pablo esencialmente nos va a mostrar que es imposible para nosotros como cristianos ciertas relaciones. Son relaciones que atentan contra nuestro llamado, atentan contra la voluntad de Dios y que son relaciones que definitivamente debemos evitar. Y Nehemías entendió esto claramente, ¿sí? Dice el verso 14, 2 Corintios 6, 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El pasaje nos explica que hay relaciones que son totalmente incongruentes en la vida cristiana. Dice Pablo, un cristiano no se puede unir en un yugo con un incrédulo. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, ni comunión entre la luz y las tinieblas, y mucho menos Cristo concuerda con Belial. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Ahí es donde yo le digo que hay relaciones que no son legítimas, que no nos convienen, que no nos edifican, que son peligrosas para nuestro llamado con Cristo, que son peligrosas para nuestro servicio a Dios, y que son relaciones que Satanás usa para distraernos. Son relaciones que Satanás usa para que nosotros abandonemos la obra que Dios nos ha encomendado. Son relaciones que a largo plazo son peligrosas. Imagínense, nosotros pudiéramos cambiar las palabras aquí. ¿Qué compañerismo tiene Nehemías con Sanbalat? Si uno era edificador y el otro era enemigo, ¿a qué se iban a sentar a hablar? ¿Cierto, hermanos? ¿O qué comunión tenía Nehemías con Tobías o con Gesén? Eran enemigos, él ya los conocía. Él sabía que eran personas malignas. Sus intereses y propósitos eran perjudicar la obra que él estaba haciendo. Ahora, hermanos, el discernimiento que tuvo Nehemías, nosotros debemos tenerlo como cristianos. Claro que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, a hacer luz a este mundo, pero hay que tener cuidado porque a veces Satanás viene con una relación de un incrédulo, queriendo tener una amistad cercana con un creyente. Ven, ¿para qué vas a ir a la reunión? Ven, hoy tenemos un asado, hoy tenemos una fiesta, hoy tenemos un cumpleaños. ¿Sí? O a veces usted se sienta a hablar de su servicio a Dios con un impío. Y el impío comienza a hablarle con amigos. Ay, pero usted es como fanático. Usted está siendo muy legalista. Usted está sentado hablando con la serpiente. Y usted comienza, ¿será que sí debo seguir reuniéndome? ¿Será que sí debo seguir haciendo esto? ¿Será que...? Hermanos, nosotros debemos distinguir con qué personas dialogamos, tenemos comunión, nos influencian. ¿Con quién nos sentamos a la comunión? ¿Sí? Porque, hermanos, a veces el diablo viene de manera sutil, un familiar, un amigo. Otro hermano que tal vez no está en sintonía y quiere conversar, pero es una conversación donde no hay compañerismo, donde no hay comunión, donde no hay acuerdo. Hay relaciones que hay una enemistad evidente, ¿no, hermanos? Con el incrédulo, con el impío, con el hombre que está viviendo de manera desordenada. Nosotros debemos darnos cuenta que hay mandamientos, no se unan, no tengan compañerismo, no tengan comunión, no concuerden. Y a veces nosotros nos creemos que somos personas que no tenemos vulnerabilidad, entonces conversamos, tenemos comunión, abrimos nuestro corazón, nos relacionamos, nos dejamos influenciar de personas que el diablo ha puesto para distraernos, a desanimarnos, apartarnos de Cristo, a llevarnos al pecado. A veces usted conversa con la serpiente, a veces usted trae la serpiente a su casa. A veces traemos la serpiente a la iglesia, hermanos. Definitivamente nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Sí? ¿Con quién nos reunimos? ¿Con quién tenemos comunión? ¿Quién nos influencia? Recuerdo hace unos años, hermanos, estos pasajes me llamaron mucho la atención. Una vez se reunió Sanbalá, Gesén y Tobías. Había un hermano entre nosotros que predicaba, servía, era un hombre de Dios. Nos dice, hermanos, voy a ir a una reunión, a esto. Le dijimos, no vaya, hermano. Por amor a Dios, no vaya. Mire quiénes son, mire lo que están haciendo. Mire sus intenciones. No, hermano, que yo voy. Hermano, desde ese día hasta el día de hoy, ese hombre no fue el mismo. Sacrificó la comunión con la iglesia, sacrificó su ministerio, sacrificó su testimonio, todo por unas malas relaciones. Hermano, hay cristianos que apostatan de su fe, abandonan a Cristo por una relación maligna, peligrosa, diabólica. Y a veces nos gusta hablar con la serpiente, hermanos. Sabemos que es Tobías, sabemos que es Jetsén, como Sansón, sabemos que Dalila le ha hecho varias veces el intento de cortar su consagración y aún sigue durmiendo a los pies de ella. Hermanos, la actitud de Nehemías debe hablarnos. Hay cosas con las que definitivamente no podemos involucrarnos. Hay cosas en las que no debemos tener comunión, compañerismo. Warren Wisby dice lo siguiente: si bien la cooperación en la obra del Señor es algo noble, los líderes deben tener cuidado de cooperar con las personas adecuadas en el momento correcto, para el propósito correcto. De lo contrario, pueden terminar cooperando con el diablo. Hace poco yo recibí una llamada, hermanos. Hermanos, que queremos volver a la comunión. ¿Quiénes? Fulano, Sutano, así, Zambalat, Tobías, Gesén, Caín. Y yo, sí, hermano, vamos a conversar. ¿Ustedes qué quieren? No, queremos visitar las iglesias. No pueden, hermano. Es que queremos reunirnos. No es el momento. Es que no, hermano, no hay puerta para ustedes. Si no hay arrepentimiento, si ustedes no abandonan el engaño y los errores que están enseñando, no hay lugar para ustedes en la comunión. Hay comuniones que son de Dios, hay comuniones que son del diablo, hermanos. Hay cosas que edifican, hay cosas que destruyen. Y nosotros no podemos ser ingenuos, hermanos. Debe haber discernimiento, debe haber un cuidado, debe haber una protección y una sabiduría en el liderazgo que tenemos. Sea en nuestra vida espiritual, sea en nuestra vida familiar, sea en la iglesia, sea en el ministerio que presidimos. Hay comuniones que definitivamente no son de Dios. Como era muy astuto la invitación, volvemos ahí al 6:2, dice: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. El mismo lugar ya mostraba la intención peligrosa. El campo de Ono era como un lugar equidistante entre Samaria y Jerusalén, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Era un plan que olía a traición, ¿sí? Olía, donde Nehemías vaya, hermanos, seguramente Nehemías hubiera podido perder la vida. Y Nehemías discierne eso. Dice: mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, él entendió, él sabía que no era una invitación buena. Él sabía que no tenía un propósito sano. Él sabía que era una invitación con el propósito de atentar contra él. Y atentando contra él, como dice la palabra, muere el pastor y las ovejas, ¿qué? Son dispersas. Y la obra se paraliza. Y el testimonio es truncado, hermanos. A veces, de verdad que nosotros no queremos llamar mucho la atención hacia nosotros ni a aquellos que sirven, pero definitivamente necesitamos orar por el liderazgo de la iglesia. Necesitamos orar por el liderazgo de las familias. Es triste, yo en estos días, uy, hermano, estamos tratando tantos casos. Había una canción que me venía al corazón, que eran las palabras de David cuando se enteró de la muerte de Saúl. ¿Cómo han caído los valientes? Hermanos, si supieran la cantidad de líderes en pecados morales, líderes que están perdiendo sus familias, líderes que están siendo tropiezo y escándalo para iglesias locales, hermanos. Es triste ver la crisis moral de integridad y de autoridad espiritual que está sufriendo el pueblo de Dios. Y necesitamos orar, hermanos, por a todos aquellos que el Señor les ha puesto en responsabilidad, que son visibles. A veces las personas no alcanzan a entender todos los desafíos, hermanos, que involucran tener responsabilidad en la causa del Señor. Y aquí Nehemías, él discierne, y eso es lo primero que vamos a ver. Por un lado vemos el ataque del enemigo, pero por otro lado vemos el discernimiento de Nehemías. Dice: más ellos, o sea, Nehemías entendió que era una invitación peligrosa. Habían pensado hacerme mal. El discernimiento espiritual es indispensable, hermanos, en la obra de Dios. El discernimiento espiritual surge de dos cosas: nuestra relación con la palabra de Dios y nuestra vida íntima con Dios. En la medida que yo ando en la palabra y ando en comunión con Dios, yo voy a ver que Dios despierta mis sentidos espirituales para distinguir cuándo cosas son de Él, cuándo cosas no son de Él, cuándo algo es su voluntad, cuándo algo no es su voluntad. Hermano, nosotros debemos tener discernimiento. Nosotros debemos orar a Dios para que nos dé entendimiento, para que nos dé claridad de poder percibir las cosas. Él se dio cuenta que esto no era algo bueno, era algo peligroso, ¿sí? Él entendió que esas palabras, ese deseo de compañerismo no provenía de Dios. Debemos vigilar, hermanos, y estar apercibidos. Porque a veces nosotros como cristianos como que le decimos sí a todo, ¿no? Sí, sí a todo, amén a todo. Hermanos, hay que tener discernimiento. No todo el mundo viene con las mejores intenciones. No todo el que dice que viene en nombre de Dios, viene en nombre de Dios. No todo lo que se presenta como bueno es bueno, hermanos. Si nosotros tuviéramos ese discernimiento, hermanos, cuidaríamos más de nuestra vida espiritual, nuestras relaciones, cuidaríamos más de nuestros hijos, nuestra casa. Cuidaríamos más de la manera como nos conducimos, nos relacionamos. Ahora es evidente que Dios no nos llama a aislarnos de este mundo. Pero sí ora para que seamos guardados de la maldad de este mundo. Que tengamos discernimiento, como le decía el Señor al profeta, y podamos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Hay gente que no distingue, hermano. Augusto Iconemos dice que la iglesia cristiana peca hoy en día porque llama apóstoles a aquellos que la Biblia llama lobos rapaces. Tanto lobo predicando, hermanos. Tanto lobo hablando en nombre de Cristo. Tanta iglesia saturada de falsas doctrinas y engaños. Tantos cristianos en pecados porque no hay discernimiento, hermanos. Entonces debemos orar por discernimiento para que la obra de Dios no sea afectada. La respuesta de Nehemías dice: y les envié mensajeros diciendo, verso 3, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Ahora Nehemías es un hombre muy prudente, hermanos. Porque si Nehemías fuera un buen pentecostal, le diría: hijos del diablo, ya sé que me tienen una trampa y no voy a ir. No, Nehemías no. Nehemías dice: no, mira la sabiduría, hermanos. Porque a veces uno sabe que es el diablo el que le está hablando, pero no necesita decirle: diablo, apártate de mí. Porque a veces nosotros entramos en: yo no voy a ir porque ustedes son hijos del diablo. Y no necesita decir eso, hermano. No necesita ofender a las personas, no necesita meterle leña al fuego. Pero hay veces sí hay que responder de manera sutil. ¿Qué respondió? Y no solo de manera sutil, hermanos. Además de ser prudente, Nehemías va a enseñarnos un principio maravilloso, hermanos. Yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Qué querían los enemigos, hermano? Distraerlo, alejarlo de sus labores, involucrarlo en una situación donde él, por un lado, se expone y por otro lado, deja de hacer aquello que Dios le ha encomendado. Una de las cosas que nos muestra Nehemías con esas palabras, mire esa frase: yo hago una gran obra. Los líderes, como vamos a ver en este pasaje y lo hemos visto en Nehemías, deben ser un ejemplo de trabajo, pero a su vez ellos deben valorar la obra que Dios les ha encomendado. Hermano, cualquier cosa que Dios nos ha encomendado no es una obra pequeña, así parezca pequeña. Para Dios, por quien servimos, esta obra toma un valor distinto. Esa obra es una obra grande, esa es una obra gloriosa, esa es una obra importante. Y Nehemías, en vez de estar distraído con los enemigos, se ocupó de la obra. Mire lo que dice Hernández Díaz López, hermano, que su libro de Nehemías es muy precioso. Él dice: el obrero necesita saber tres cosas importantes. Primero, saber que está haciendo una obra grande. Él está envolvido en una obra de consecuencias eternas. Él es cooperador de Dios. Él está trabajando para implantar el reino de los cielos. Segundo, él necesita saber que esta obra requiere atención exclusiva. Nehemías no puede parar lo que está haciendo porque esto es de vital importancia. Y tercero, él necesita saber que es una obra prioritaria. Nehemías no va a dejar lo que es más importante y urgente para atender algo de valor menor. Hermano, nosotros debemos saber que lo que Dios nos ha encomendado, la obra que estamos haciendo, es una obra grande. Si nuestra obra es evangelizar, es una obra grande porque puede salvar personas. Si su obra es criar esos hijos y criarlos para el Señor, esa es una obra grande porque tiene que ver con el alma de sus hijos y eso no tiene valor calculable. Si estamos predicando y pastoreando la iglesia, es una obra maravillosa, de consecuencias eternas. Las personas conocen a Cristo, son salvas por Cristo y están siendo preparadas a la gloria. Bueno, sutilmente el diablo quiere distraernos. Sutilmente el diablo quiere alejarnos. Sutilmente el diablo quiere que la obra cese. Dice: y no puedo ir porque cesaría la obra. Mire lo que dice Nehemías: si yo dejo de hacer esto, la obra cesaría. Hermanos, Dios definitivamente, Él va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros. Pero hermanos, el avance actual, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la obra, muchas veces va a hacer que esa obra prospere en nuestros días o sea paralizada en nuestros días. Hermano, ¿cuán sutilmente dejamos de hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer, hermanos? ¿Cuán sutilmente a veces somos indiferentes, indolentes? ¿Cuán sutilmente descuidamos las cosas que el Señor nos ha puesto en nuestras manos y no nos damos cuenta de esa obra grande, de esa obra importante, de esa obra que tal vez si no la hacemos nosotros, Dios va a poner a otros, pero vamos a sufrir una tremenda pérdida, vamos a sufrir un atraso, vamos a sufrir las consecuencias de haber sido indiferentes con Dios? Generalmente, hermanos, una de las astutas obras del enemigo es enredarnos en asuntos que nos apartan de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Tenga cuidado. Y eso es algo que yo también debo tener cuidado. Cuán fácilmente, hermanos, nos distraemos. A veces pensamos, no, es que ya estamos terminando, podemos descansar. Hermanos, tan peligroso. A veces le decía a una familia, es que ya está en los 15 años y hermano, no ha acabado usted con esa responsabilidad. En esos 3, 4, 5 años que ese chico, esa chica está con usted, se puede perder. Hermanos, es que la iglesia está fuerte, está creciendo. Hermanos, yo he visto iglesias grandes acabarse. Acabarse, hermanos, quedar en cenizas y polvo, porque el diablo trajo el pecado, trajo la división, trajo problemas, trajo orgullo, y lo que parecía bonito en un tiempo es un desierto, hermanos. Entonces nosotros debemos velar, y no solo velar, debemos estar en lo que debemos estar. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una obra grande. Estoy ocupado en un trabajo importante. Dios me ha encomendado una responsabilidad y debo cumplirlo delante de Él por amor a su nombre y por amor a la iglesia. Mira el ejemplo del de Nehemías, hermano. No solo es un hombre que tiene discernimiento, sino es un hombre comprometido con la obra, comprometido con la causa, enteramente entregado. Mire cómo respondieron los enemigos. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Hermanos, el diablo es insistente. Yo hablaba una vez con una jovencita. Hermanos, que estoy hablando de orándole al Señor. Yo sé que es incrédulo, pero le estoy orando al Señor. Señor, si es tu voluntad, que no me llame, y me sigue llamando. Bueno, mi hermana, el diablo es insistente. El pecado es insistente. La tentación es insistente. Eso es algo que nosotros deberíamos aprenderle al diablo, hermanos. El diablo no se rinde a la primera, hermano. Él insiste, y él insiste, y él viene, y él, no, pero es que queremos conversar, vamos a tener unas 11, ven. No, pero es que esto, no pienses mal, ven, queremos dialogar contigo. Ay, hermanos, insistió 4 veces, insistió. ¿Se acuerdan las palabras de Dalila? ¿Saben qué dice el pasaje de Jueces? Dice que presionándolo ella con palabras e importunándole, su alma fue reducida a un bocado. Como Sansón, a diferencia de Nehemías, no era un hombre íntegro. Sansón jugaba con el pecado, Sansón jugaba con la tentación, Sansón se exponía. Entonces, claro, la tentación vino, una vez él se hizo el chistoso, 2 veces se hizo el chistoso, 3 veces jugó con él, a la quinta cayó. Cedió. Hermanos, no es solo ser firmes una vez, es mantener esa misma firmeza. Dios no cambia su voluntad. No es que Dios te dice no, y no. Y después viene otra vez y no. Y después viene otra vez y uno le dice, Señor, ¿será que ahora sí? Ese fue el pecado de Balaán, hermanos. Dios le dijo, no vayas con ellos. Y vinieron y le ofrecieron más plata. Y viene y le ora al Señor, Señor, ¿será que ahora? Es que yo siento que es del Señor ir. Vaya, pero como un juicio. Como cuando Dios le dice a una persona, vaya, pero entregándolo a su pecado, hermanos. Hermanos, cuando Dios dice no, debemos decir no. Y ni siquiera deberíamos orar por esas cosas que Dios ya nos ha dicho claramente que no. Es el caso de Balaán. Como le ofrecieron más plata, entonces ahí sintió que era más del Señor. Pero no estaba siguiendo al Señor, sino su codicia. Varias veces, hermanos. Y mire lo que dice el pasaje. Y yo le respondí de la misma manera. Determinación, hermanos. Determinación. Nosotros debemos ser muy determinados. Hermanos, nosotros debemos tener convicciones en aquellas cosas que Dios nos habla. Y nosotros debemos ser firmes. ¿Qué es que usted? No importa, así es. ¿Qué es que usted? No importa. ¿Qué es que, hermano, así se caiga el mundo? Ya Dios nos ha dicho esto y nosotros debemos ser firmes en nuestras convicciones. Nosotros no debemos jugar con el pecado. Nosotros no debemos juzgar con el diablo, hermanos. Como Eva. Ay, mira tan bonito el fruto. Ay, sí, tan bonito. Comenzó a ver lo bonito. Algo que iba a traerle muerte, comenzó a ver lo bueno. Cedemos, hermanos. Cedemos a invitaciones que son malignas. Así como somos determinados para decirle sí a Dios, debemos ser determinados para decirle no al diablo, al pecado, a la tentación, aquello que nos puede apartar de la voluntad del Señor, hermanos. Entonces, Nehemías nos muestra discernimiento, coraje y firmeza. Esas son cosas importantes que nosotros debemos tener en la vida cristiana, hermanos. Debemos discernir, debemos ser valientes para tomar una posición y debemos ser firmes. Y no es fácil, hermanos. No es fácil, pero hermanos, es tan importante en la vida cristiana. ¿Cuántas veces perdemos las bendiciones, el llamado, las cosas que tiene Dios para nosotros? Por falta de firmeza, por falta de discernimiento. Si Dios le ha hablado, si Dios lo ha llamado, si ya ha emprendido algo que usted sabe que Dios le ha hablado, que lo haga, hermano, sea firme. Y tenga cuidado porque el diablo va a querer venir a robar eso. Segunda estrategia, porque el asunto no termina ahí. Verso 5. Dice, entonces Sanbalat no se quedó quieto, hermanos. Envió a mí su criado para decirme lo mismo por quinta vez. Pero ahora con una carta, dice, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Y que por eso edificáis tú el muro con la mira según estas palabras de ser tu rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Ahora la siguiente estrategia de Sanbalat es enviar una carta. Y en esa carta, una de las cosas que vemos es el propósito de difamar a Nehemías y al pueblo. Y en esa difamación causar desánimo y traerlos a conversar con ellos. Aquí en esta carta vamos a ver cómo los enemigos acusan y desacreditan al liderazgo y al pueblo de Dios. Hermano, esta es otra faceta de Satanás. Yo pensaba en estos pasajes y yo he visto esto tan durante. Cuando usted ya lleva años en el Señor, hermanos, usted ve mucho esto, es este actuar del enemigo. El enemigo no cambia mucho las estrategias, hermano. El enemigo mantiene siempre él deja un rastro en su andar, hermanos. Y aquí vamos a ver cómo Sanbalat escribe una carta abierta, hermano. Y es curioso que no es una carta sellada. Porque antiguamente, cuando usted le iba a enviar una carta a un gobernador, usted enviaba la carta y la sellaba para que solo el gobernador la pudiera abrir. Ahora quiere decir que la persona que la llevaba, los que la recibieron, los que la trajeron, leyeron lo que estaba ahí. Era una manera de exponer las falsas acusaciones que se estaban dando sobre Nehemías. Y miremos que el enemigo en esta carta va a generar una intriga, hermanos. Una intriga que apunta malintencionadamente a mostrar las intenciones supuestas de Nehemías con la edificación. Y una carta, hermanos, como esta, como alguien decía, es como una especie de asesinato moral. Si no podemos destruir a la persona, dañemos su reputación. Hermanos, ¿cómo el diablo actúa así, hermanos? Si no pueden detener la obra y a la persona, dañan la reputación de las personas. Un trabajo simple, pero, hermano, demasiado destructivo. En Hechos, los hermanos vieron cómo una falsa acusación llevó a Pablo a la prisión, ¿no? Ahora miren lo que ellos dicen. Se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice, o sea, las naciones, Gazmú el mismo Gesén, y Gesén lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edificas el muro con la mira según estas palabras de ser tu rey. O sea, ustedes no están edificando el muro y la ciudad por amor a Dios. Ustedes no están trabajando porque tengan un propósito noble. Ustedes lo que quieren es rebelarse contra el rey, rebelarse contra Persia. Hermano, y eso era una acusación muy seria, porque por esa acusación, años atrás, en los días de Esdras, se había parado la edificación. A ellos se les había acusado de sediciosos. A ellos se les había acusado de personas ser rebeldes contra el rey. Y eso ya había parado anteriormente la edificación del templo. Ahora, hermanos, mire cómo el enemigo quiere desacreditar la obra, desacreditando las intenciones. Y uno puede decir, hermanos, es posible que alguien estuviera haciendo este tipo de obra para rebelarse. ¿Cierto que es posible? Pero no era el caso de Nehemías, hermano. Pero el enemigo, astutamente, va a acusarlos de conspiración. ¿Sí? Ah, y mire cómo es útil el diablo. Ah, ustedes no están predicando porque ustedes quieran que las personas se salven, ¿no? Ustedes están predicando para que los llamen grandes evangelistas. Mire. ¿Sí? Ah, ustedes no están haciendo esto y esto porque amen las personas, sino porque se quieren enseñorear de las personas. Hermano, esas acusaciones son tan sutiles, pero a veces tan malignas. Una vez, uno de los primeros viajes que yo tuve a Brasil, hermano, me dio una tristeza. Me dio una tristeza porque pasé por muchas ciudades. Entonces me preguntaban, hermano, ¿y usted viene de la comunión del hermano Gino y eso? Sí. Uy, hermano, terrible como el hermano Gino se enseñoreaba en las iglesias. Hermano, a mí me dio tanta tristeza, hermano, porque nosotros que estuvimos acá varios años, el hermano nunca se impuso. Nunca se enseñoreó de los hermanos. Siempre sirvió con mucho amor. Pero lenguas peligrosas, hermano, usadas por el diablo, difamaron a un hombre de Dios, hermano. Y uno sabe que el diablo es así, hermanos. Y a veces el diablo apunta cosas que solo están en el campo del corazón del hombre. Es que ustedes lo hacen, hermanos, aquí a nosotros nos han acusado varias veces de eso. Hermanos, que ustedes hacen eso es porque se quieren enseñorear de la iglesia. Hermanos, que ustedes hacen eso porque se están volviendo. Y yo apenas escuchaba y hablábamos entre nosotros. Hermano, pero el diablo es así, hermanos. Y a veces usa las apariencias. Porque hay gente que mira de afuera y ni siquiera sabe lo que está sucediendo. No, ya se volvieron una denominación terrible, hermanos. Tienen sonido y alquilan un salón. Y el hermano se quiere volver pastor porque usa corbata. Y ya. Así, hermanos. Y uno dice, hermano, cosas que... Pero uno sabe que el diablo es sutil, es astuto, pero es muy dañino, hermanos. Y algo que debe realmente advertir a nuestro corazón, hermano, no deberíamos ser nosotros los que hablamos esas cosas, hermano. Si nosotros tenemos algo contra alguien, mejor decírselo personalmente. Tengo esta inquietud, hermano. Tengo esta preocupación. Pero, hermano, la murmuración, la difamación. Hace poco nos dijeron, es que ustedes están sacando plata de eso. Y yo decía, hermano, Dios nos libre, hermano. Dios nos libre de tener las intenciones de eso. Pero el diablo habla así, hermanos. El diablo desacredita. El diablo daña el buen testimonio, hermanos. A veces de aquellos que están sirviendo. En estos días nos decía una hermana, es que vino un familiar y me dijo, usted va a dejar brutos a sus niños. Es que usted está queriendo destruirles la vida. Usted lo hace porque no los quiere. Decía la hermana, hermano, ¿será que yo tomé una mala decisión en la crianza de mis hijos? Uno sabe que el diablo viene a desacreditar las intenciones, hermano. Viene a calumniarnos, viene a difamarnos. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque el diablo, a veces la iglesia se involucra en cosas que no debería involucrarse. Ahora, si llegáramos a estar en una situación como la de que ellos denuncian, hable con nosotros. Confróntenos y vemos que nos estamos enorgulleciendo, que nos estamos enseñoreando, que estamos pecando. Eso es legítimo, hermanos. Pero hay que tener mucho cuidado porque el diablo usa, hermanos, palabras, correos. Hoy en día, hermanos, hoy en día es terrible. Hoy en día usted coge un correo, un WhatsApp, hermanos. ¿Sí? La vez pasada una cosa terrible. Un hermano cayó en una situación, el hermano por tratarlo le envió un WhatsApp al otro y el otro en una sabiduría increíble. Cogió y lo mandó para iglesia en otros países. En otro, hermano, eso todo el mundo se entera. Algo privado. Y a veces el diablo, hermano, daña la comunión, daña la iglesia, daña el propósito de Dios. Entonces, es que se ha dicho, mire cómo dice, ¿no? ¿Sí? Se ha dicho que ustedes quieren... Ay, el diablo es muy astuto, hermano. Cuando el diablo ve que la obra de Dios comienza a crecer y a fortalecerse, la difamación es una artimaña de la cual debemos tener cuidado. Dice... De ser tu rey. Es que Nehemías está haciendo todo lo que está haciendo porque quiere exaltarse. Miren lo terrible que llegan a decir: y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Miren lo maligno que decían estas personas, ¿no? Además de que quieres hacerte rey, contrataste profetas para que te proclamaran como rey. Hermano, una acusación grave. Estaban poniendo a Nehemías como un sedicioso que quería colocarse en una posición de autoridad que en aquellos días no era posible, porque ellos estaban bajo la autoridad del imperio persa. Imagínense eso, contrataron personas para que le dijeran rey. Querían enaltecerse, quería colocarse en un lugar. Hermano, y como nosotros debemos, y vemos que el enemigo usa esas cosas, nosotros debemos evitar todo tipo de exaltación entre nosotros, todo tipo de proclamación entre nosotros. A veces uno sufre mucho, hermano. De verdad que a veces yo digo, es difícil porque yo no puedo llegar a taparle la boca a una persona. Nosotros no estamos acostumbrados a títulos, a posiciones, no nos llamamos hermanos. Y para mí es muy difícil decirle: hermano, no me diga pastor, hermano, no me diga esto, no me diga... Porque las personas a veces innatamente vienen de ambientes donde eso es muy normal. Pero es bueno saber y recordar que nuestro propósito no es la exaltación personal, hermano. No estamos para enseñorear, no estamos para que nos pongan arriba, estamos puestos es para servir. Estamos puestos para trabajar. No estamos puestos para que nos sigan, estamos puestos para que sigan a Cristo, hermanos. Y debemos evitar, porque el diablo usa esas cosas. La exaltación personal, por un lado, pone a las personas en un lugar que no les corresponde, y por otro lado, dice Proverbios, puede dañar el corazón de aquel que es adulado. Somos hermanos, hermano. Y aún los que servimos estamos puestos por eso mismo, para servir. Porque a veces el diablo quiere poner esa falsa idea, no, es que se quieren exaltar, se quieren poner como reyes. Dios nos guarde de eso, ¿no, hermanos? Dios nos guarde de ese tipo de corazón, de motivación. Ahora, necesariamente, hermano, el diablo siempre difama de esa manera. Me acuerdo una vez alguien nos decía, es que este pasaje me recordaba muchas experiencias: hermano, dejen de publicar videos en YouTube. Ustedes solo los hacen para que los conozcan. Yo decía: hermano, ni nos conocen, porque tenemos poquitas personas que visitan los videos. Pero por lo menos esas poquitas están siendo edificadas, están siendo alimentadas por la palabra. Y entonces, ¿por qué no publican otros? Porque otros no nos parecen edificantes. Punto. Tenemos responsabilidad de un público que se alimenta de la palabra de Dios. No podemos poner cualquier cosa. Pero a veces se nos acusa de cosas que a veces uno... La intención es que la palabra corra. Pero a veces las intenciones son torcidas. Miren la respuesta de Nehemías, hermano, que eso también nos va a enseñar bastante a cómo debemos responder. Tiempo de crítica, tiempo de conflicto, tiempo de difamación. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Miren las dos cosas. Primero niega y después afirma que es un asunto del corazón de Sanbalat. Entonces, lo primero, hermanos, aquí lo grave de las acusaciones contra Nehemías, hermano, era que hubiera sido verdad. Donde hubiera sido verdad, hermanos, eso hubiera sido realmente muy peligroso para la obra de Dios. Pero Nehemías responde: no hay tal cosa como dices. Nehemías no era un rebelde. Si usted lee los capítulos anteriores, él estaba sujeto al rey. Era el rey el que le había dado los materiales, el permiso y todo para que ellos emprendieran esta obra. O sea, la rebelión no era un asunto verdadero. Nehemías le podía decir a ellos: bueno, tráigame testigos de cuáles son los profetas que estamos proclamando que somos reyes. ¿Sí? O muestre cuando nos exaltamos a nosotros mismos. Hermanos, aquí hay algo muy importante y algo que definitivamente nos llama la atención. La integridad en ciertos asuntos, hermano, es nuestra seguridad. Poder ver las acusaciones y decir: no es cierto, compruébelo, compruébelo. ¿Sí? Hermano, la integridad es muy importante ante las acusaciones, hermano. Y esa integridad solo se levanta en una vida que vive delante de Dios, volvemos, y delante de la palabra. Entonces, cuando nos acusen, no, es que usted está haciendo esto y esto y esto, primero debemos preguntarnos si lo estamos haciendo. Porque donde sea cierto, hermanos, ahí nosotros necesitamos es arrepentirnos, ¿no? Ahí nosotros necesitamos es pedir perdón y cambiar nuestras vidas. Pero decía Nehemías, no es cierto, no hay tal cosa. Eso no es lo que está sucediendo, eso no es lo que está pasando, eso no es lo que... Recuerdo una vez un testimonio también, hermanos, de una vez fuimos a una ciudad, hermanos, y compartimos una palabra, una palabra de esas de familia, un tema de familia, crianza de hijos, así un tema bien, bien fuerte, hermanos. Y la palabra, pues, era el pasaje de los hijos de Isaí y cómo el papá no le había sido tropiezo a sus hijos. Hermano, yo di ese mensaje porque sentí que era una palabra muy oportuna para la iglesia. Y yo vi que la reacción no fue buena, hermanos, porque era una palabra, esas palabras que son fuertes. Y yo salí, la situación fue difícil porque la mente me puso pesado por la palabra. Yo dije, bueno. Después, a los años, me llama un hermano. Hermano, yo quiero disculparme con usted, hermano, porque, hermano, yo le cogí tanto odio después de escuchar esa palabra. Hermano, yo no lo podía ver, hermano, yo. Ni de ahí en adelante ni lo pude volver a saludar, hermano, y ni siquiera yo me había dado cuenta. Así, una cosa así. Y yo decía, pobre esos hermanos en Ciudad Bolívar. Debe ser un yugo terrible de aflicción, lo que decía él, ¿no? Y él hasta ponía a orar a los hermanos, hermanos, oremos por los hermanos de Ciudad Bolívar porque deben tener un yugo terrible. Así decía. Y un día, por esas cosas de Dios, un hermano de aquella localidad se fue a vivir a esa ciudad. Y dice el hermano que sin preguntarle un día se le sentó el hermano, le dijo, hermano, ¿cómo está? No, hermano, extrañando la iglesia de Ciudad Bolívar. Entonces el hermano comienza a contar, no, esos hermanos son tan amorosos, hay una comunión tan linda, tanta edificación, cómo he crecido. Si le contara cómo me ayudaron en esto. Me llama el hermano después, me dice, hermano, y yo sin conocer la iglesia, sin conocer lo que vivían allá, solo con ese mensaje ya me había predispuesto terriblemente. ¿Cómo es el diablo, no, hermanos? ¿Cómo es el diablo, hermano? Yo les contaba de esa escondida que a veces nosotros llegamos a ciudad que no nos conocen, hermanos. No nos conocen, ¿no? Y ya hay gente predispuesta, ya hay, y uno dice, Señor, ¿cómo el diablo es, hermano? Tremendo, ¿no? Entonces nosotros debemos tener cuidado, hermano, por lo menos de que tal cosa que se diga no sea cierta. No sea cierta, hermanos. Les pudiera contar más testimonios, pero a veces hasta me da pena, hermano, las cosas que dice. Las cosas que uno dice, Señor Jesús. Lo peligroso, hermanos, volvemos, es que sea cierto. Mira lo que les dice ahí Nehemías. Sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Saben qué dice la Biblia del diablo, hermanos? Que el diablo cuando habla, ¿habla qué? Mentira. ¿Y de dónde sale la mentira? De suyo. Era el corazón maligno de Sanbalat el que le daba ese tipo de ideas, hermano. Terrible, ¿no? Eso, a mí me parece esto impresionante, hermanos. Usted se ha dicho que dicen en el mundo que cuando alguien dice algo de alguien, generalmente es porque ahí está su corazón. Sanbalat quería ser rey en Jerusalén, hermanos. Sanbalat quería estar ahí, ocupar un lugar. Por eso acusaba, hermanos. Terrible, ¿no? ¿No? Como el diablo de suyo habla. Nosotros debemos tener cuidado cuando en nuestro corazón hay cosas. Hermanos, nosotros, en nuestro corazón, a veces nuestro mismo corazón crea cosas que no existen. No es que él lo hace porque me tiene odio, y tal vez el que tiene odio es usted. ¿Quién sabe? El hombre celoso, ¿quién sabe con cuántos hombres se está metiendo? Porque él es así. Ah, no, mire cómo está presumiendo, porque tiene envidia en su corazón. A veces el problema no es en lo que está haciendo el otro. El problema muchas veces es lo que está en nuestro corazón, que a veces es maligno. Terrible, ¿no, hermanos? Era el engaño del corazón de Sanbalat que le hacía ver cosas que no existían. Y a veces uno escucha, ¿de dónde saca eso? No hay tal cosa que... Aquí la palabra es clara, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira, decía Jesús del diablo. El diablo no puede hablar verdad, hermanos. Y asimismo los enemigos no pueden hablar lo malo, porque de un corazón malo no pueden salir cosas buenas. A veces uno se da cuenta que es el diablo, hermano, el engaño, la maldad de nuestro corazón, la que a veces crea. Yo a veces tengo que, y hermanos, yo lo digo, yo a veces tengo que decirle a mi propio corazón que no me engañe. Que a veces sí, situaciones, ya mi corazón comienza a decir, es que esto, y uno dice, es que corazón maligno, engañoso. Engañoso, ¿no? Hermano, nosotros tenemos un corazón peligroso que tenemos que tener cuidado. Porque él crea cosas que no existen. Hay un libro de Washman Dee que se llama Realidad Espiritual o Obsesión. Nos obsesionamos con cosas que no existen. Creamos cosas que... ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. A veces, de verdad, hermanos, en la consejería uno se da cuenta mucho que lo que está uno tratando es una ilusión de la persona. Algo que se creó en su corazón y se lo creyó. Así uno llega... Es que, hermano, es que yo sé que no me ama. Parejas. ¿Cómo vas a decir que tu esposo no te... Es que yo sé. De su corazón se creyó ese engaño, hermana. No pienso que un hombre esté trabajando, haciéndole fiel, con todas las luchas que él tenga y no la ame. Si no la amara, ya la hubiera dejado. Pero a veces el diablo es así, ¿no, hermanos? Creemos cosas porque nuestro corazón es maligno. No hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. No es que las naciones, no es que Gesén, no es tu corazón. Hermanos, necesitamos tener cuidado, hermanos. Primero nuestro corazón, ¿no? Del engaño, de lo que él a veces crea, basado en una irrealidad, basado en la inclinación pecaminosa. Y debemos tener cuidado de difamar la obra de Dios. ¿Sí? A veces, hermanos, a veces cosas como... No, es que ahora están pidiendo la ofrenda porque quieren enriquecer. Hermano, ¿quién se va a enriquecer con una ofrenda como esta? No, es que ¿para qué les doy ejemplos, hermanos? Me da hasta pena decirlos. El diablo, hermanos, a veces... Señor, guarde nuestro corazón. Y también en el caso de Nehemías, hermano, mire la firmeza de Nehemías. Nehemías tiene una firmeza admirable, ¿cierto, hermanos? ¿Fruto de qué? Ahí vamos a leer un versículo en Santiago para ver un poco la manera como realmente Nehemías actuó y la base de eso. Dice Santiago 4:7. ¿Por qué Nehemías estuvo tan firme ante el enemigo? Mira lo que dice Santiago. Y eso lo vamos a ver en Nehemías. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, comienza primero todo. Nosotros no podemos resistir al diablo, no podemos discernir sus artimañas, no podemos caer ante sus acusaciones si no nos sometemos a Dios. La única manera, hermanos, de nosotros estar firmes en Cristo, en la gracia, en el llamado, en el servicio que Dios nos ha dado, es someternos de manera constante e incondicional a Dios. obedecer su palabra, amar su voluntad, consagrar nuestros deseos. Sujeción a Dios es lo único que nos mantiene firme ante las celadas y artimañas del diablo. Nadie puede estar en pie delante de los enemigos si primero no está de rodillas delante de Dios, hermanos. Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Dios es nuestra seguridad, pero para eso necesitamos someternos. Dios no puede bendecir a un hijo que está en desobediencia, hermanos. Dios no puede bendecir a un hijo que se rebela contra su voluntad. Dios no puede bendecir a un hijo que está actuando en contra de lo que Dios dice. Oh, sí, hermanos. Eso es carne fresca para el enemigo, hermanos. Entonces Santiago nos dice, y esta es la clave de Nehemías, ¿por qué Nehemías fue tan firme, tan valiente? Porque Nehemías temía más a Dios que a los hombres. Y ese temor, esa sujeción, esa vida comprometida con Dios lo pudo mantener aún en los tiempos más difíciles, hermanos. Someteos a Dios. Y mira ahora lo siguiente, resistid al diablo. Debemos resistir sus invitaciones, sus sutilezas, sus mentiras, sus difamaciones. Hermano, el diablo no es para ser temido, ni debemos acobardarnos ante las cosas que hace el maligno. Debemos resistir. Ahora, la idea de resistir también es mantenernos firmes, no abandonar lo que estamos haciendo. No ceder ante la calumnia, no ceder ante los temores, no ceder ante la presión, hermanos. Hermanos, se necesita firmeza para servir a Dios, para la vida cristiana, para ver la voluntad de Dios en nuestra vida, y en la iglesia se necesita firmeza. A veces viene el diablo y a la primera, no, ya no sirvo, hermano, porque mire lo que me pasó sirviendo. Comenzaron a hablar mal de mí. No, hermano, yo ya no sirvo porque me comenzó a pasar esto en la casa, me comenzó a pasar esto en el trabajo, y no, ¿para qué servir a Dios si se alborotó todo? ¿Se han escuchado eso? Hermanos, por eso hay que resistir al diablo. Ahora, hermanos, si nosotros resistimos, dice la palabra, llegará un momento que huirá. Él insiste, pero ante la firmeza de Cristo en nosotros, en algún momento el que va a oír. Entonces Nehemías fue un hombre firme, que se sujetó a Dios, que resistió al enemigo, y que, como vamos a ver más adelante, el enemigo huyó. Terminamos ahí leyendo los últimos dos versículos, verso 9, el último versículo, verso 9, y dice: porque todos ellos nos amedrantan. O sea, Nehemías veía que el propósito de las cartas, de la difamación, ¿qué era, hermanos? Atemorizarlo. El propósito de Satanás con Nehemías era generar temor, ansiedad, preocupación, para que ellos dejaran de hacer la obra, hermanos. Mire lo que dice Adolfo Hitler. Él escribía lo siguiente: confusión mental, contradicción de sentimientos, indecisión y pánico, esas son nuestras armas. Eso es lo que quiere el diablo, hermano. Que tengamos miedo, que tengamos temor, que entremos en confusión, no sé si seguir o no seguir, que entremos en pánico, es que si yo sigo haciendo va a pasar esto, y si no va a pasar esto, y si no... Eso es lo que quiere el diablo, hermanos. Atemorizarnos, llenarnos de miedo, llevarnos a desistir. Yo no vuelvo, yo no sigo haciendo esto, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Por qué me pasa? Hermanos, eso era lo que quería el diablo con Nehemías y los que estaban trabajando. Y no es diferente con nosotros. Todos ellos nos amedrentaban diciendo. ¿Cuál era el propósito de ellos? Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. O sea, ese era el propósito, que se cansaran, que dijeran ya no más, ya no tengo fuerza, ya no quiero seguir con esto. Ese es el propósito del diablo, hermanos, que nosotros digamos ya no me reúno, o ya no sigo, o ya no insisto con este hogar, ya no insisto con este matrimonio, ya no insisto con estos hijos, ya no insisto con este servicio, ya no insisto con la palabra, ya no insisto con la iglesia, ya no insisto con los jóvenes, ya no insisto con las mujeres, ya no quiero más. Ese es el propósito del diablo, hermanos, dañar la obra de Dios en nosotros, debilitarnos, desanimarnos, llevarnos a renunciar. Y que la obra, ¿qué? Quede inconclusa. Pero mire cómo termina Nehemías, y así deberíamos terminar, mi hermano, ¿no? Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Termina con una oración, hermanos. Una oración que definitivamente es como la cumbre de lo que estamos viendo, hermanos. No podemos estar firmes si Dios no nos fortalece, hermanos. Y Nehemías sabía eso. Nehemías sabía que necesitaba los recursos de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios para seguir adelante. Hermanos, y una oración constante que debemos hacer: Señor, fortalécenos. A veces uno se siente así, hay una imagen como el peleador de boxeo, que eso está recibiendo una por un lado y otra por el otro, ¿sí? Y una por un lado y otra por el otro lado. A veces hay días así, hermano. Yo me he sentido semanas, meses así, hermanos, que uno va con una y póngale la cara a una y reciba por un lado y reciba por el otro lado. Y a veces yo ni puedo orar mucho, hermanos. Pero esta oración me recordaba: Señor, fortalécenos. Fortalécenos, Señor. No nos dejes caer. No nos dejes animarnos, Señor. Fortalécenos. Fortalécenos, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza. Hermanos, necesitamos la fuerza de Dios. Diaria, de manera constante. La vida, el poder, la gracia de Dios. Para poder permanecer. Ahora, son muchas las estrategias del enemigo, más mayor es el que está con nosotros, hermano. Mayor es el que está con nosotros. Si Dios está por nosotros, hermano, somos la mayoría. Somos más que vencedores, como leían al comienzo. Entonces, la oración de Nehemías al Señor: Señor, fortalece tú mis manos. Ante la crítica, Señor, fortalece nuestras manos. Ante el desánimo, Señor, fortalece nuestras manos. Ante las pruebas de salud económicas, Señor, fortalece nuestras manos. Hermanos, solo la fortaleza de Dios nos puede mantener en pie ante los ataques del enemigo. Mas gracias a Dios, hermano, nosotros tenemos el libro completo de Nehemías. Y vemos que Dios es fiel. Y cumplió la obra que comenzó con ellos. Eso nos da también seguridad que Dios puede cumplir la obra que ha comenzado con nosotros. Vamos a orar, vamos a cantar una canción. No sé si los hermanos sepan esa canción de Aunque la higuera no florezca. Con todo nos vamos a alegrar en el Señor. El Señor es el Señor de nuestra fortaleza. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra maravillosa, Señor. Tu palabra gloriosa, Señor. Tu palabra que nos da aliento, Señor. Tu palabra que nos da vida, Señor. Tu palabra que nos fortalece aún en tiempos difíciles, Señor. Señor, ayúdenos a poder vivir esa vida que vivieron estos hombres, Señor. Esa vida rendida a ti, esa vida sometida a tu voluntad, Señor. Esa vida que fue firme ante las acechanzas del enemigo, Señor. Esa vida que se vuelve ejemplar, Señor. Solo tu gracia, Señor. Solo tu fuerza, Señor. Solo tu fortaleza nos puede mantener en pie, Señor. en tiempos de crisis, en tiempos de debilidad, en tiempos de pruebas, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Señor, guarda nuestros corazones, Señor. Guarda nuestros corazones porque fácilmente, Señor, nosotros mismos podemos ser engañados, Señor. Fácilmente podemos caer en cosas que no te agradan, Señor. Fácilmente podemos aceptar, Señor, esas invitaciones, Señor, que atentan, Señor, y son para el mal de nuestra vida, Señor. Oh, Señor, fácilmente nosotros podemos dar lugar, Señor, a que tu nombre sea desacreditado, Señor, con nuestros pecados, con nuestra necedad, Señor. Fácilmente, Señor, podemos caer bajo una crítica cierta, Señor. Ayúdanos a vivir una vida íntegra, Señor. Ayúdanos a vivir una vida agradable, Señor. Ayúdanos a guardarnos bajo tus alas, Señor. Oh, Señor, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Clamamos a ti para que aquellos que están débiles, tú les des fuerza, Señor. Aquellos que están pasando pruebas con sus parejas, en sus familias, Señor. Tú los consueles, des ánimo, Señor. Padre, aquellos que el ministerio les está haciendo pesado, Señor. Que están sufriendo el agotamiento, el cansancio, la oposición por servirte, Señor. Oramos, Señor, para que tú des nuevas fuerzas, nuevo ánimo, Señor. Para que tú revistas de poder de lo alto, Señor. Derrames tus dones, tus ministerios en medio nuestro, Señor. Podamos servirte, Señor.